UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Abriendo caminos.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria.
Muy buenos días a todos los oyentes de este primer programa del taller de radio SABIEX del curso 2023-2024 de la Universidad Miguel Hernández. En esta aventura nos guía, nos conduce, nos arropa, nos mima don Luis Sempere, y en ella participamos un buen grupo de personas que ya irán conociendo a lo largo de los programas. Sin las manos de Borja Cabrera en los mandos técnicos, este programa no podría avanzar. Mi nombre es Arturo Espinosa, y que cada día os vaya gustando más nuestro programa, porque lo haremos mejor. Sean todos bienvenidos y, si les parece, ¡arrancamos! Bienvenidos, bienvenidos, con esta canción tan bien elegida para arrancar la temporada, ¿no creen? Hemos invitado a una persona muy especial para este proyecto del taller de radio de la Universidad de Miguel Hernández para mayores de 55 años. Ella es doña Esther Sitges, que además de ser profesora de la Universidad Miguel Hernández del área de Psicología Educativa y de la Evolución, es también la directora del programa SABIEX, en el que se encuentra inscrito nuestro taller. Bienvenida a estos estudios, Esther.
Hola, muchas gracias.
Quería preguntarte, ¿cómo ves el inicio de este curso del SABIEX?
Bueno, después de esta presentación, esta marcha que hay aquí, pues lo veo fenomenal. En serio, la verdad es que muy bien. Veo muchas ganas, veo mucha motivación por hacer muchas cosas. Este nuevo taller de radio, que tenemos nuevo coordinador, nuevos estudiantes, y también el taller de artes escénicas, también el taller de lectura que va a empezar ahora en enero. Y bueno, un montón de actividades que yo veo que tenéis muchas ganas, y eso es lo que queremos, que motivar para que la gente haga un montón de cosas.
Muy bien. Alberto.
Hola, Esther. Me gustaría empezar pidiéndote una explicación acerca del programa SABIEX para quien no lo conozca. ¿Qué es SABIEX y en qué consiste?
Bueno, SABIEX en realidad es, podríamos llamarlo como el paraguas en el que se enmarcan las diferentes actividades para personas mayores de 55 años de la Universidad Miguel Hernández de Elche. En SABIEX tenemos, digamos, el buque insignia, que serían las AUNEX, las Aulas Universitarias de la Experiencia, donde sería esa rama docente, donde se dan las asignaturas, donde tenemos los exámenes, donde hay un montón de gente. Aquí en Elche somos 200 personas, pero en conjunto somos 500 personas. También tenemos una parte más de otro tipo de actividades culturales, en las que estarían estos talleres, en el que estamos ahora, en talleres de radio, los otros talleres que hacemos, las otras actividades, las colaboraciones con el grupo de teatro, con la música, etcétera. Y luego SABIEX también englobaría, puesto que estamos en la universidad, la parte de investigación. Tenemos diferentes profesores que colaboran con actividades de investigación, todo para personas, con personas de más de 55 años.
Muy bien. Inés, cuando quieras.
Esther, ¿en qué lugares se desarrollan las actividades de Sabies? Porque parece ser que van más allá de las ciudades en donde la UMH tiene el campus, ¿es así?
Es así, sí. Nosotros, la Universidad Miguel Hernández, es, como todos sabemos, es una universidad multicampus, que estamos en 4 campus de la provincia de Alicante, pero el programa de las aulas de la experiencia nos teníamos que distinguir, claro. Somos más, queremos hacer más y bueno, la parte de la broma por diferentes motivos, sobre todo porque este era un programa que dependía de la Consellería de la Generalitat Valenciana y el año en que empezó la Universidad Miguel Hernández, casualmente, bueno, estos programas para formativos para personas mayores de 55 años se dejaron de hacer desde la Generalitat y lo derivaron a las universidades. Entonces, en nuestro caso, pues nosotros asumimos el reto de hacer un programa formativo de educación para personas mayores de 55 años en el ámbito de la universidad, con profesorado universitario, intergeneracional, con todo lo que conlleva, pero también había otros municipios que también, pues bueno, pues lo demandaron, tenían cierta relación con la universidad y, bueno, pues en el caso de Benidorm era porque se estaba haciendo ya con la Generalitat Valenciana, en realidad el origen fue Benidorm y entonces, pues claro, no íbamos a quitar Benidorm. Luego no teníamos nada en la zona interior de la montaña y entonces pues ahí tenemos la sede de IBI. Y las otras sí que están en las sedes, donde los campus donde tenemos nosotros nuestros campus. Bueno, he de poner un asterisco, sí, porque, ¿no? Sí, porque Campello, tenemos en Campello, al final no se ha podido hacer en San Juan y es en Campello que hay, al costaet.
Sí, al costaet. Bien. Mi compañero Vicente te va a hacer una pregunta ahora.
Bien, Esther, como continuación de la pregunta que te ha hecho mi compañera Inés, ¿desde cuándo lleva la Universidad Miguel Hernández desarrollando este programa? ¿Y cuál ha sido su evolución durante todos estos años, según tu opinión?
Pues lleva prácticamente desde el inicio de la universidad, lleva desde el año siguiente, que fue cuando empezó la Universidad Miguel Hernández. Nosotros empezamos ya con el programa de las aulas universitarias de la experiencia. Es verdad, la evolución, respecto a la evolución que me preguntas, pues bueno, pues empezamos en la sede de... estaba en Benidorm, porque venía del programa de la Generalitat, Benidorm, Altea, que nosotros tenemos nuestro campus, y Elche. Empezamos esos tres campus. Y bueno, pues ha ido creciendo en número de campus donde se realiza, o de sedes, ya lo realizamos en 6 sedes, y ha ido creciendo también en actividades. Empezó como el programa de las AUNEX, eran las AUNEX lo que hacíamos, y bueno, pues como se comenta al principio, ahora mismo no solamente tenemos ese programa docente, sino también otras muchas actividades, ¿no? Todo a demanda, ¿eh? Porque nosotros pensábamos, venga, vamos a hacer unas clases, unas asignaturas y hacemos el programa. Pero bueno, sois unos estudiantes con muchas ganas y yo creo que privilegiados también, porque yo también quiero agradecer, ¿no?, al rectorado, que le pedimos, oye, queremos hacer más cosas y queremos investigar y queremos hacer talleres, porque, bueno, pues eso, es una demanda real la que tenéis de hacer más cosas. Con lo cual yo creo que ha crecido en cantidad y también en calidad, como se puede ver.
Gracias por la parte que nos toca a los que estamos aquí en este estudio.
A vosotros.
Esther, ¿y se sabe cuánta gente ha pasado por las aulas de Sabie? ¿Conocemos las conclusiones que se han sacado o el grado de satisfacción de los usuarios de las aulas?
Sí. Bueno, han pasado por lo que es el programa de las aulas y las diferentes actividades que hacemos en Sabies desde, pues yo creo que este año hacemos el 25 años aproximadamente. Pues han pasado más de 10.000 personas, han pasado por aquí. Es decir, somos un colectivo importante ya que tenemos en nuestro corazoncito la Universidad Miguel Hernández y yo creo que eso es de agradecer. Me preguntabas también si la satisfacción, ¿no? Vamos a ver, yo siempre tengo un feedback así informal, que es todo lo que me decís vosotros de vuestro interés y vuestras ganas de hacer las cosas. Es verdad que también, como bien sabéis, las asignaturas, cada asignatura pasamos una evaluación y bueno, pues yo diría en el 90% de las asignaturas la satisfacción es de 1 a 5, el 5, ¿no? Que es un poco cómo va la escala de respuesta. Ha habido de todo, efectivamente, ¿no? Y ha habido, pues, por diversas circunstancias, que ha habido que modificar asignaturas, ha habido que modificar profesores, pero también porque la gente va cambiando y a lo largo de estos 25 años pues ha habido que hacer muchos cambios, pero yo creo que en general mi sensación es de 10, es de 10 con el programa y por veros a vosotros, ¿no? Y además yo creo que, no sé vosotros qué pensáis, pero que quizás después de la pandemia nos hemos venido arriba todos un poco. Y bueno, yo quería aprovechar este momento, pues anunciar, recordar que este año ya es el segundo año que hacemos presencialmente las aulas de la experiencia después de la pandemia. Así que bueno, pues este año nos toca ya graduarnos. Vamos a hacer la ceremonia de graduación. La vamos a hacer aquí en Elche. Y bueno, vamos a ver si la hacemos en el centro de Elche y la hacemos en el Palacio de Congresos para hacerla por todo lo alto.
Madre mía.
Bueno, esto es primicia. Bueno, primicia. Tenemos que confirmarlo. Nos tienen que decir la fecha, ¿vale? Será en mayo, la segunda quincena de mayo, pero en función de cuando esté libre el Palacio de Congresos, pues queremos hacerlo ahí. Así
Muy
que,
bien.
Noticia.
¿Eres?
Bueno, Esther, la edición de este curso, ¿qué novedades incluye?
Bueno, pues cambiamos, como decíamos antes, hemos cambiado asignaturas porque, bueno, todos los años tenemos que ir renovando y tenemos, pues, más asignaturas y más profesores que empiezan nuevo. Tenemos, como por ejemplo, tenemos aquí nuestro taller de radio, también en los talleres ponemos nuevos monitores y bueno, pues hay una relación, puesto que pertenecemos al Vicerrectorado de Cultura, una relación estrecha con todas las actividades que hacemos en cultura. Entonces yo creo que eso pues va a ayudar a incorporar más cosas a Sabies. Y también, bueno, pues como cosas nuevas, lo que pasa es que será ya a final de curso, nos iremos al nuevo edificio que acaban de dar las llaves la semana pasada, el edificio Balona. Ese será el edificio donde están todos los del Vicerrectorado de Cultura.
¿Serán todas las actividades allí?
Y no, yo creo que las clases van a seguir dándose en la Galia. Sí, porque yo creo que el programa no tiene que... O sea, nosotros hacemos muchas actividades, pero también es importante el tema intergeneracional. Estamos en la universidad y tenemos que compartir actividades con el resto de estudiantes y ser unos estudiantes más. Entonces, yo creo que las clases se deben de dar donde damos aquí en los aularios las clases, pero sí, pues para algunas reuniones, talleres, cosas que hagamos, pues tenemos el espacio de Balona.
Oye, pues, perdona que te diga, pero yo no me puedo ir sin preguntarte exactamente para qué va a servir el edificio Balona, porque sí que se ha inaugurado, pero de verdad, ¿existe conciencia entre todos los estudiantes de para qué va a servir ese edificio?
Bueno, hasta donde yo sé, es el edificio va a estar ocupado por la Oficina de Cultura. La Oficina de Cultura, que ahora está en Élique y donde estamos nosotros, va toda la oficina allí. O sea, allí digamos que se va a centralizar todas las actividades de cultura de la universidad. Creo que también va el defensor universitario y, bueno, pues allí exposiciones, diferentes actividades y cosas a nivel más de cultura, también porque es un espacio que está como más cerca, ¿no? Ya lo tenemos ahí, estamos ahí en la acera, en la avenida, que estamos como un poquito más cerquita para hacer todas las actividades relacionadas con la cultura.
Esther, muchísimas gracias por venir a este nuestro primer taller. Y únicamente, ya que tienes aquí el micrófono y el cargo que ocupas, si quieres dirigirnos algunas palabras especiales para los alumnos de AUNES.
Bueno, pues darles la bienvenida, aunque ya llevamos casi un mes, daros la bienvenida, agradeceros vuestro entusiasmo, vuestras ganas de hacer y de aprender, no solamente de ir a las clases, sino de aportar a todos los profesores que participamos en el programa de las aulas de la experiencia. Mucha ilusión y muchas ganas de seguir, de continuar con esta aventura y que siga muchos años, por supuesto.
Muchas gracias, profesora. Gracias. Y ahora seguimos con el programa, que tenemos otro invitado muy especial. No se vayan.
Oh,
Bienvenidos, bienvenidos todos. Vaya canción más bien elegida para arrancar con la temporada. Seguimos con este primer programa de la temporada y pueden imaginarse por la canción que acabamos de escuchar que vamos a hacer algo de deporte. Y es que vamos a recibir a nuestro colaborador deportivo de cabecera, que es don Vicente Coloma. Bienvenido, Vicente.
Gracias, bienvenido Arturo y compañeros de este programa. Bien, gracias Arturo, nuevamente. Pues mira, hoy en esta sección del Deporte Ciudadano contamos con la presencia telefónica de don Santiago Gambín, locutor durante 38 años como jefe de deportes de Radio Elche y AJ53. Asimismo, tiene publicadas 6 obras sobre el deporte en nuestra ciudad. Ha tenido a bien atendernos esta mañana para conversar sobre su carrera y sobre el deporte de Elche. Santiago, bienvenido.
Muchas gracias Vicente por acordarte de este viejo jubilado de la radio.
Pues nada, viejos somos, no somos viejos, somos mayores, que es una palabra más bonita, Santiago. En fin, Santiago, he empezado este curso de la UNEX, se llama Xavier actualmente, de mayores de 55 años. En fin, te he elegido a ti porque creo que eres una persona que en mi vida ha influido mucho, tanto como oyente como persona. En fin, voy a hacerte unas cuantas preguntas y espero que me respondas correctamente a mi experiencia sobre ti. Bien, Santiago, primera pregunta. ¿Qué fue lo que te motivó a dirigir tus pasos a esta profesión?
Pues esta es una larga historia, porque yo inicialmente nunca pensé de que mi final profesional fuera la radio. Pero una serie de circunstancias, Roque Candel, mi suegro, estaba de jefe de deportes en Radio Elche y dio la circunstancia de que el Deportivo Ilicitano, aquel Deportivo Ilicitano de los años 60, ascendió a segunda división. Y en aquel momento, pues sin nadie que tuviera cercano, yo era hombre de fútbol y conocía y había jugado al fútbol, pues me pidió de que fuera a ver los partidos del Deportivo Ilicitano, que los fuera narrando algunos, contando las crónicas después y finalmente retransmitiendo aquellos partidos del ascenso de aquel Deportivo Ilicitano, de los Juan María, Bonet, Emilio Esteban, Poyoyo y compañía, para la radio. Y así, poco a poco, me entró el veneno de la radio y ya no empecé a dejar de lado las otras actividades en las que estaba involucrado, y me centré en la radio y me di cuenta de que ese era mi medio y era donde yo podría trabajar divirtiéndome. Y eso es lo que ha sido desde aquellos años 60 y pocos hasta que mi jubilación y la prolongación, como decías, de todos estos trabajos que han terminado en obras sobre el deporte ilicitano, sobre todo los deportes, sobre el Elche Club de Fútbol. Un poco así, abuela pluma, Vicente, son la trayectoria.
Bien, Santiago, me ha alegrado mucho que menciones el tema del deporte ilicitano, porque en aquel ascenso mi padre era el utillero del Deportivo Ilicitano, o sea que yo lo viví en mi casa con gran alegría.
Y yo lo viví con tu padre con un gran placer. Después, en aquel momento, no tenía la visión panorámica de lo que suponía tu padre dentro del Elche Club de Fútbol. Más tarde, con los años y mis investigaciones para montar la historia del Elche Club de Fútbol, me di cuenta que y supe que Coloma no solamente había sido un jugador histórico, fundamental y fundacional del Elche Club de Fútbol, sino también uno de los servidores que ha tenido el Club Blanquiverde, más querido, más entrañable y, te diría, Vicente, hasta carismático para los que nos movíamos en torno a Elche en aquellos años 60 y 70.
Gracias. Bueno, ¿fue tu primer trabajo periodístico en nuestra ciudad o ya tenías experiencia en otra actividad, emisoras o periódicos?
No. Fue la primera experiencia. Yo hasta los 25, 26 años tenía otras actividades y la radio era exclusivamente oyente. Fue a raíz de ese ascenso del Deportivo desde el tiempo de don Narciso Caballero, con los Licos, Curro, Babá, en el Deportivo, que después pasarían al Elche, y finalmente con la presidencia de Ginés Coll y de Quique Bernal, el ascenso a segunda. Ahí fueron mis primeros contactos con la radio y donde me encariñé con el medio y creé pues lo que me parece ideal para cualquier trabajador, estar ganándose la vida en una actividad, en un trabajo que te gusta, que te apasiona. Y ese ahí he tenido yo esa enorme suerte de haber podido combinar lo uno con lo otro.
Santiago, por lo que has explicado, creo que tú no tienes el título de periodista y te fue una cosa que te vino de pronto por la proximidad con tu suegro.
Sí, yo no tenía el título de periodista, no era necesario en la radio, no era en aquel tiempo necesario. Después ya hice 2 años de transformación a periodista deportivo. Me titulé, pero cuando yo inicié fue a pelo, pero no era mi caso, era un caso muy habitual en la radio de aquellos años, donde se buscaba más al showman que al periodista de carrera. Aquí en Elche, por ejemplo, cuando yo inicié, tan solo había uno con carnet profesional, que era don Antonio Sánchez Pomares, que escribía en el periódico Información. Después ya empezaron a venir compañeros titulados, pero en aquellos primeros años, te digo, en Elche, en la radio y en el resto de la prensa, exclusivamente Sánchez Pomares era titulado. Después ya se hicieron, hubo una ley, la ley Fraga, que convertía en periodista a todos aquellos que llevaban más de 10 años en un medio de comunicación y vivían exclusivamente de la profesión. A los que reunían esas condiciones, y yo estaba entre ellos, por aquella ley que promovió Manuel Fraga cuando era ministro de Cultura y de Deportes o algo por el estilo, pues nos dieron el carnet profesional después de haber pasado unos cursos que nos dieron y tal, pero más bien era un trámite académico que una realidad de enseñanza efectiva para ejercer la profesión.
Santiago, una curiosidad. Estando ejerciendo tu labor aquí en Elche, en Radio Elche, ¿te llegó la oportunidad a través de otra persona de cambiar de emisora y de ciudad?
Pues la verdad es que sí. Yo he tenido, yo combinaba lo de Radio Elche, era corresponsal del diario ABC, de Radio Nacional de España, que no tenía en aquel tiempo estudios cercanos. Fui el corresponsal, incluso de alguna prensa extranjera. Por ejemplo, en los inicios de Teleelche me buscaron como director, pero yo he sido hombre de solamente una casa y de una mujer. Yo entré en Radio Elche, era un entorno muy familiar, muy querido. Estaba pues más o menos bien retribuido, suficientemente retribuido, y nunca me tentó cambiar. Después en Murcia, la verdad, también me intentó ir allí a llevar la página deportiva de La Verdad en Murcia, pero todos esos cantos de sirena, yo estaba afincado en Elche, era feliz en Elche, aquí tenía mi familia, y todos estos cantos de sirena que a lo mejor me hubiesen mejorado profesional o económicamente, pero no lo escuché y yo seguí en mi casa, que siempre fue Radio Elche, con las variantes de Tele-Elche. Fui el primero o de los primeros que salieron en televisión local llevando deportes, en aquel inicial Tele-Elche, después en Televisión de Elche, Localia Televisión, en fin, con todas esas connotaciones, y semanario Elche, en información durante tiempo, pero mi casa, mis raíces siempre estuvieron en Radio Elche y se mantuvieron hasta el mismo día en que me jubilé a los 65 años.
Santiago, perdona, ¿encuentras diferencia del periodismo de tus inicios y desarrollo al actual?
Hay unas diferencias brutales, de una diferencia de un gran calado. Yo digo entre bromas y serio que los gabinetes de prensa han dejado casi vacíos de contenido el periodismo vivo. Yo convivía de cerca pues con los presidentes, con los directivos de aquel tiempo, con el entrenador, teníamos comidas semanales, salíamos de matrimonios con jugadores y sus esposas y tal, en fin, tenía un conocimiento vivo de lo que estaba pasando en cada momento en el Elche, en el vestuario, tenía espacios largos, tenía por la noche hora y media de radio, donde le di paso y le abrí la puerta de Radio Elche a todos los deportes. Antes solamente, cuando yo empecé, solamente primaba el fútbol y solamente el fútbol, pero yo vi el panorama, entre ellos, donde tú has sido un hombre importantísimo, Vicente, en el balonmano, y abrí la puerta de la radio y todo, lo convertir un poco en la casa de todos los deportes, con tiempo y tal, en fin. Siempre he tenido un poco la vocación de ver cómo se ensanchaba el deporte ilicitano, y que Radio Elche, que era, durante mucho tiempo fue la única emisora que había en la ciudad, tenía la obligación social de abrirse y de dar información de todos los deportes que se practicaban y conocer el pálpito de la vida deportiva que ya empezaba a latir en Elche después de aquellos años 60 y tal, donde el deporte estaba en un no segundo, sino cuarto o quinto plano. Fueron años, la verdad, para mí profesionalmente apasionantes.
Santiago, ¿qué consejos darías a los jóvenes que inician o están desarrollando su carrera periodística, bien escrita o radiofónica?
La verdad es que, Vicente, no quisiera mandar un mensaje desolador, pero la verdad es que ahora los medios de comunicación pues han proliferado mucho. Tienen problemas empresariales de cuenta de resultado, y el periodista de calle no está ni bien remunerado, ni hay excesivamente plazas. Hablo de la prensa escrita, que desgraciadamente va languideciendo, o de las emisoras de radio, que ya son muchas en nuestra ciudad y por lo tanto se reparten trocitos pequeños del pastel publicitario que hay en Elche. Después hay otras vías que tienen que explorar, las de los gabinetes de prensa, las de las empresas, las de comunicación. En fin, antes la ilusión de que los que se iniciaban, yo he tenido más de uno allí en la radio, era chupar micrófono, que decíamos coloquialmente. Ahora es mucho más complicado, mucho más difícil. Hay ya muchos profesionales y, por lo tanto, que se apliquen, que no pierdan la ilusión y que busquen otras alternativas profesionales a una carrera apasionante, pero que no tiene huecos, no tienen plaza para todos estos chicos que van saliendo de las universidades con la ilusión, pues, de ser unos buenos plumillas en la prensa o ser pues estrellas de la radio. En fin, no, como en otros sectores de la vida laboral, no es fácil, no es sencillo, pero tienen que luchar, y los que sean persistentes al final se harán un hueco dentro de esta profesión, que es realmente se ha puesto muy complicada.
Bueno, muchísimas gracias, señor Gambín, por atendernos, y nos quedamos sin tiempo. Esperamos que hayan pasado un rato agradable y hasta pronto.
Gracias,
muchísimas,
Santiago.
Gracias a vosotros.
Bueno, vamos a poner una bonita canción, melancólica, suave, y continuamos.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre...
Como ven y han podido escuchar, bajamos las revoluciones del programa escuchando esta canción de Juan Manuel Serrat, que pone música al poeta que da nombre a nuestra universidad, don Miguel Hernández. No es que vayamos a hablar de él, que seguro que tenemos tiempo durante la temporada, pero sí vamos a hablar de poesía. Recibimos a otra colaboradora de este taller de radio, Inés.
Hola, Arturo, buenos días.
Inés, ¿a quién nos has traído para este primer programa de la temporada?
Pues tengo aquí a mi izquierda a Concha Vacas, que ya es histórica de este taller y también es colaboradora del programa que estamos haciendo. Pero es que además acaba de publicar un poemario. El poemario se llama Arderán las rosas y es muy bonito. Yo he tenido el placer de leerlo. Entonces, pues vamos a hablar de su poemario y de ella. Hola, Concha, aquí está Concha. Bienvenida a este estudio.
Buenos días, Inés. Gracias, gracias. Mil gracias por estar esta mañana aquí. Gracias a ti también, Arturo, y a todos mis compañeros.
Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. Seguro que recuerdas cuando escribiste tu primer poema.
De verdad que no. Me acuerdo cuando era jovencita que recibí mi primer premio por un poema que hice. Ya no sé dónde estará, pero no me acuerdo. Sé que tengo poemas de cuando era adolescente, pero no sé en qué momento fue el primero.
Ya, bueno. Bueno, tenemos la conclusión de que te dieron un premio. ¿Cómo se llamaba el premio?
Pues no recuerdo, me lo dieron haciendo el bachiller. Ya no lo recuerdo, ni recuerdo dónde está aquel poema.
Pues desde hace mucho tiempo ya que escribes.
Hace muchísimo tiempo que escribo, sí.
Bueno, te quería preguntar. Me gustaría saber si se sufre creando un poema o, por el contrario, se da algún momento mágico y fluyen sin tropiezo.
No, los poemas fluyen. Te vienen en cualquier sitio, en cualquier momento, y vas apuntando las ideas. Otra cosa luego es que salga el poema bien escrito. Eso sí que lleva un proceso, y sí, tal vez se sufre porque no encuentras la palabra correcta que le va, o muchas veces tienes que cambiar la forma que tú le ibas a dar aquel poema. O sea, que un poema, para mí, no es llegar y pum, 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 hacerlo, no. Efectivamente, nace porque las musas están ahí y te pueden hacer de cualquier idea, de una situación que tú estás viviendo, pero también que veas a los demás, o de un paisaje, cualquier cosa que te motive. Otra cosa ya es cuando tú has cogido ese poema, estructurarlo para que tenga esa música que llegue a la persona, y sobre todo guardando la esencia, claro, los poemas tienen que llegar al público y tienen que guardar la esencia, y eso es bastante más complicado de lo que parece.
¿Y de dónde viene una palabra para un poema?
Eso es más difícil, fíjate.
¿Dónde reside una palabra para un poema?
Bueno, los poemas son música, ¿no? Entonces tú tienes que buscar las palabras que den música a ese poema o a ese verso, esa palabra que tú necesitas. Y a veces sí que se hace con el diccionario, buscando algún sinónimo, porque has repetido mucho una palabra y tienes que buscar los sinónimos que encajen y encuadren bien dentro del poema. Eso es, entra dentro de esa complicación que yo te había dicho, ¿no? Sí.
Bien. Bueno, sabemos de tu trabajo como actriz. ¿Con qué autores literarios has trabajado?
Bueno, yo empecé hace muchos años aquí, en la UMH, con un grupo que todavía está vigente, que se llama Caminos. La esencia de ese grupo de poesía era Miguel Hernández. Entonces, allí lo que pude hacer fue cantar a todos los poetas. Cada año se hace a un autor. Entonces empecé, claro, recitando, cantando y luego haciendo pequeñas obras de teatro. Pues he hecho a Becker, he hecho a muchos, a Antonio, ¿cómo se llama? Este que murió ahora. Gala. Pero sobre todo con quien más he trabajado últimamente es con un compañero mío que se llama, y también ha pertenecido muchísimo a la radio y a esta universidad, que es José Jurado. José Jurado fue el primero que me trajo un día un tocho enorme de una obra que él escribió sobre los moriscos que habían en el Rabal y la expulsión, y me dijo, léetelo. Bueno, yo lo leí, le dije, bueno, es precioso, ¿no? Y me dijo, no, lo que quiero es que lo interpretes. Digo, o sea, yo no soy Lola Herrera, no te puedo interpretar esto porque esto es un monólogo enorme. Pero bueno, no sé cómo él sacó de mí cosas que yo creía que no tenía. Y efectivamente hice aquella obra que prácticamente estaba como una hora y media hablando ya sola. Y después he hecho con él muchísimas cosas. Luego yo también tenía, fíjate, he versionado a todos los autores en las coplas, porque a mí me interesaba muchísimo la poesía de la copla. Y entonces, en un proyecto que muy difícil, intenté sacar la poesía de todas aquellas coplas que se hicieron populares con nuestros padres. Y que la letra era, pues por supuesto, de Rafael de León.
Sí.
Así he ido trabajando hasta la última que tengo ahora, que prácticamente la estoy haciendo, que es La Fuente de las Lágrimas, y está basado en una mujer que se llama Emilia Llanos, y una mujer que tuvo muchísimo que ver con Lorca. La hemos estrenado en la Mostra del Teatro, y bueno, ahora nos vamos a Alicante, nos vamos también a Rute, nos vamos a Sevilla, en fin, estaremos en Santa Pola, en Albatera, y nos vamos a la Casa Modernista también.
Pues
o sea que,
muy bien.
Sigo trabajando, gracias a Dios.
Sigues haciendo teatro.
Sigo haciendo
muy
teatro.
Muy bien, me encanta. Bueno, pues la última pregunta, que va a quedar un poco ahí. ¿Un poema en el espacio es?
Música, es sentimiento, es historia.
Muy bien.
Bueno, es historia como... Me has pedido que te recite un poema, ¿no?
Sí, bueno,
¿quieres
eso
que
iba
te
a pedirte.
Uno? Bien.
Sí. Venga, empezamos.
Mira, te voy a recitar uno que no lo pude hacer en o no lo quise hacer cuando presenté el libro en la sede de la universidad el día 9 de noviembre y lo voy a traer aquí. Es un poco triste, pero habla de la Navidad, ¿no? De la Navidad, porque este libro es un libro que está hecho desde la madurez. Entonces, en la madurez es cuando ya empieza la soledad y la tristeza a apoderarse de nosotros. Y este poema sale de esas noches donde uno está solo y ve la alegría de los demás a través de su ventana. Diciembre. Es aguda la pena. Cuando alarga su mano y me acaricia en las noches vacías. Soporto la aflicción que me acompaña, a veces sin luna y sin estrellas. Es diciembre y el frío se adueña de las horas. No pido a nada a Dios. Él bien lo sabe. No escuchó mis plegarias, ni acercó su mirada o su oído al más leve lamento de mis labios. Son las 12 y caducan las rosas. Comienza el año nuevo. La soledad se acerca hasta mi mesa y descorcha el mejor vino. Comprendo tu cansancio, me susurra. Tu corazón es bello como un ciervo en la nieve. Me ve reír. Pero yo no soy quien soy. Mi copa se derrama por todos los amores olvidados.
Sabies.
Sabiex.
Sabies.
Dice el refrán popular.
Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Somos Sabiex.
En la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, momentazo, ¿eh? Entramos ya en el tramo final del programa y nos espera nuestro compañero Alberto, que creo que viene a hablarnos de una canción, un disco, un grupo y un artista. Bienvenido, Alberto.
Buenos días, Arturo. Así es. Mi intención es darle un toque de anecdotismo a algunas de las canciones. Y en esta ocasión he traído uno de los grupos que quizás consideran más importantes muchos críticos e influyentes en la década de los 60, como fue la Velvet Underground. Una banda de rock estadounidense que estuvo activa entre el 64 y el 73 y se formó en Nueva York por Lou Reed y John Cale. El álbum de Velvet Underground y Nico fue nombrado en 2003 el 13º mejor álbum de todos los tiempos. La banda entró en el Salón de la Fama del Rock en el 96. Curioso es que solo se vendieron 30.000 copias, porque por diversas vicisitudes el lanzamiento fue el mismo año que los Beatles lanzaron Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que sin embargo vendió más de 30 millones. Andy Warhol fue durante un tiempo manager del grupo. Instó en su día que la modelo alemana y estrella de su factory, Nico, cantara en la banda. El disco fue editado en mayo del 67 con una célebre portada, el plátano diseño de Warhol, y se añadió el nombre de Nico al del grupo Velvet Underground. Christina Fagen, más conocida como Nico, fue una cantautora, modelo y actriz alemana. Curioso fue que antes de esto, en España se hizo famosa, porque anunciaba en nuestra incipiente televisión el Brandy Centenario Terry, una modelo rubia cabalgando sobre un caballo blanco por la playa en 1964 que decía: Terry me va, usted sí que sabe. La canción que hemos seleccionado para que disfruten de este grupo es Pale Blue Eyes.
Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on. Could make the world as pure and strange as what I see. I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of your pale blue eyes. was good what we did yesterday. And I'd do it once again. The fact that you are married only proves you're my best friend. But it's truly, truly a sin.
Quién da más por menos. Menudo temazo nos acaba de traer Alberto. Muchas gracias, compañero. Ahora, ya para cerrar el programa, volvemos a traer ante estos micrófonos a Concha Vacas. Bienvenida de nuevo.
Hola, buenos días, Arturo. Bueno, pues vamos a hablar, si te parece bien, de las ofertas culturales.
Eso es lo que te iba a decir. Que cuéntanos qué es lo que nos trae la agenda cultural de la ciudad de Elche para estos días.
Bueno, como comprenderás, en este último trimestre del año y sobre todo en este mes, pues hemos tenido muchísimas ofertas culturales. Pero vamos a empezar con una que a mí me gusta muchísimo. El décimo ciclo internacional de órgano. Han sido 3 conciertos, el próximo lo tendremos el día 24 en la Basílica de Santa María. Se denomina ese ciclo Música del Cielo. Será a cargo de Belén García, de la Basílica de Santa María de Donostia. Después también vamos a tener la 34ª muestra del Festival de Santa Cecilia. Será el día 26 a las 11:30. Intervienen la Banda Municipal de la Ciudad de Elche, Asociación Coral y Cultural de Elche, Agrupación Coral Dama de Elche, Orquesta de Flautas de Elche y cierran, como todos los años, con la coral Amis Cantol, también de Elche, claro. En cuanto a los eventos que nos vamos a encontrar antes de que termine este mes, también podemos, y si queremos, conocer otras ofertas culturales, por ejemplo, la presentación de libros a la que podemos acudir en la sede universitaria del aula de la Plaza Ibáñez de la UMH. El lunes 27 de noviembre, por ejemplo, tenemos a las 7 a las 19, la presentación de un libro que se llama Rutas de la Memoria. Lo presenta Comisiones Obreras. Después, el martes, también a la misma hora, a las 19, pues tenemos la presentación de un libro que se llama Pájaros.
Pero es el 19 de diciembre, ¿verdad?
Perdón, el 19 de diciembre a las 19, sí. No me acordaba si te lo había dicho. Este poeta que, bueno, tiene una sensibilidad especial, no sé si lo conoceréis.
No.
Bueno, pues ahí no lo podemos perder. Ha estado muchísimo tiempo vendiendo cupones en Mercadona, pero tiene una sensibilidad y un corazón que no lo podemos perder. Hace unos versos preciosos. Así que debemos de estar todos apoyándolo este día. Luego tenemos la librería Alitru y presenta el viernes 24 de noviembre a las 19 horas Bendito Dolor, de Fini Vázquez. Luego tenemos el viernes 1 de diciembre, también a las 19 horas, La Última Canción del Verano, de Roberto Hurtado. El sábado 2 de diciembre, no me ha puesto la hora, pero yo sí que sé que suele ser sobre las 12. Digo no me ha puesto la hora porque esta información me la ha dado David Reche, que todos sabemos que es quien regenta la librería Litrud, ¿no? Y yo creo que es sobre las 12, están los días del Uraeus, por Carlos Morenilla. Y el jueves 14 de diciembre, a las 19, el fallo del concurso literario impulsado por Juan Ángel Castaño.
Que es de relatos cortos, ¿no?
Sí, sí. Y el plazo es hasta noviembre.
Hasta el 30 de noviembre.
Hasta el 30 de noviembre, sí. Luego, Si queremos otras actividades, pues fíjate, este mes tenemos una a la que no podemos faltar, por lo menos yo no voy a faltar, la inauguración del Belén en la Glorieta. Es el día 8 de diciembre. A las 19 se inaugura y a las 19:30 es el pregón de los belenistas en el Gran Teatro. Tampoco nos podemos olvidar del encendido de las luces que se produce este mes. Yo aún no sé, cuando he escrito el... Es el día 5, me están diciendo. Bueno, pues el día 5 de diciembre será el encendido de las luces y luego más tarde, pues no nos olvidemos que el Coro Juvenil del Misteri nos hace un concierto de villancicos precioso. El año pasado hasta incluso nevó. Nevó, bueno, de aquella manera, ¿no? Y bueno... yo creo que Elche, al igual que otras ciudades que nos rodea, está lleno de una vida cultural frenética y sobre todo es muy curioso porque está apoyada por las personas mayores que llenan prácticamente todos los actos de nuestra ciudad. Yo siempre pienso, cuando voy a estos actos, que yo no suelo faltar, en el vínculo que existe entre nuestra ciudad y la Universidad Miguel Hernández, donde este programa de radio también de alguna manera contribuye. Y hasta aquí he leído.
Pues muy bien.
Dentro de 15 días más.
Desde luego que sí, Concha. Es una extensa agenda. Muchas gracias por esta extensa agenda que nos has traído hoy. Y a ustedes, nuestros oyentes, gracias por haber llegado al final de este primer programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y mis compañeros. Hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.